Muy buenas, bienvenidos a una edición más de ¿Cómo está el patio? Concretamente la edición número 165. Estamos en época pre-fallas ya, o sea que las fallas están aquí a la vuelta de la esquina. Y nada, vamos a hacer este nuevo programa de ¿Cómo está el patio? Como sabéis, no está Josema, ya sé que muchos lo echáis de menos. Yo sobre todo, no se me da nada bien esto de presentar, pero hacemos lo que se puede. Y tendremos como siempre, pues actualidad. Curiosas que hoy vienen bastante encargaditas, eróticamente hablando. Y nuestra sección de entretenimiento, pero hoy, lo siento mucho señores, no estará la sección predilecta del programa, no estará Adri Busca Novia, le damos un descanso que se lo merece. Y sin más dilación vamos a pasar a presentar a los habituales cuando no está Josema. Bueno, y una aparición especial que ha decidido aparecer por aquí, que es la primera que voy a presentar. Muy buenas, bienvenida Lisa.
Yo no me considero aparición especial, así que no voy a contestar. Buenas, muy buenas.
¿Qué tal, todo bien?
Aunque lo de aparición estelar, Lisa, o...
Ha sido mi manera de introducirte especial.
Sí, sí, lo de especial ha quedado claro.
También nos acompaña Ramiro, que está a los controles. Que
muy buenas noches.
Siempre está
bueno, muy buenas.
Muy buenas, a secas.
A secas.
Muy bien, muy bien. Y dejo para el último, no lo peor, por supuesto, Javi Calderón.
Buenas.
Ya está, no tengo nada más que decir, ¿no?
No, realmente no.
Ya, ya está, ¿no?
Podemos empezar.
Sí, yo, para empezar, vale, me puedo empezar a quejar ya. Yo lo de que Adri Busque novia no esté, yo venía expresamente por eso.
Cuando presento yo solemos hacer una especie de... tenemos un esquema diseñado que es al final del programa, cuando nos despedimos, hacemos un juicio de valor de qué tal ha ido.
Claro, lo hemos cambiado por eso.
Sí, exacto. Y luego deseas unas buenas noches con una práctica diferente.
No recordemos buenas errores esperas del pasado. No recordemos, no es momento. Bueno, también saludamos a, por supuesto, a los radiantes de Manises, a los de Burchasor Radio y... Y a UPV Radio creo también, por supuesto, no nos olvidemos de nadie. Un saludo para todos y un temita que ponemos para empezar esta noche, que es con... También se lo voy a dedicar a Ramiro, ¿por qué no?
Venga, muchas gracias.
A ver si se anima un poquito. Es All Along the Watchtower de Jimi Hendrix. Some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. Nobody up in this world. Hey.
No te drogues, escucha cómo está el patio.
Todos están puestos al amanecer.
Esta semana vamos a empezar con una noticia que seguramente será la más importante de estas dos semanas. No vamos a hablar del Papa, por supuesto. Es una noticia que ya adelantamos, si no recuerdo mal, el martes pasado. Además, fue Javi el encargado de darla en primicia. Y ya lo sabéis, es Hugo Chávez. Y el titular reza así: Venezuela despide a Hugo Chávez. No que lo han despedido, sino que lo despiden. Era un chiste de mal gusto, ya lo sé.
Pero bueno...
Pues como bien decía, fue este martes pasado, falleció Hugo Chávez y estuvo luchando durante casi 2 años contra el cáncer. Inmediatamente miles de venezolanos salieron a las calles a despedir al mandatario y también se unieron a este último adiós hasta 30 jefes de Estado, que no sé si tuvimos representación así allí.
El príncipe.
El príncipe, ¿no? No recordaba yo. Y bueno, ¿vosotros cómo visteis esta noticia?
Bueno, pues la muerte de una persona siempre es triste. Soy yo el primero por delante. No creo que nadie se alegre de que muera una persona, ni los opositores, ni aunque parezca muy en contrasentido. Estoy un poco hoy un poco espeso,
te lo digo. Veo que te cuestan las palabras.
Me cuesta un poco
las
palabras.
Ya has empezado las fallas,
sí,
¿no?
Ya he empezado las fallas, estoy un poco desorientado, pero sí. En realidad nada, ahora lo que pasa es que se va a crear un poco de incertidumbre en Venezuela porque no sabemos qué va a pasar. De momento hay elecciones el día 14 de abril, veremos si vuelve a ganar los chavistas, porque ya detentes son chavistas, si continúa la revolución como lo han llamado así. Y bueno, pues está todo un poco en el aire. Todo indica a que quizás aumenten los votos que consiguió Chávez, que fueron 8 millones, si no me equivoco, de los 16 o del... No sé, fueron bastante porcentaje. Se quedó aquí más o menos...
Creo que fue un 53%
53,
de los votos, sí, contra 46, sí, de Capriles.
Que va a ser el que se va a enfrentar a
sí, va a volver a ser
al
el
Maduro,
candidato,
que es el sucesor elegido por Chávez, antes ya de todo este proceso, que ya lo contamos aquí en el programa, que ya prácticamente él pues ya sabía más o menos la gravedad de la enfermedad y ya designó a este Maduro, que es el vicepresidente, como sucesor de la revolución. Así que ya veremos ahora qué pasa con las elecciones, quién es el que gana, si que yo que ya vaticino desde aquí que supongo que aumentará.
Una porra.
Yo creo que aumentarán los votos del
los chavismo
por el sentido de que aquí se ha montado una muerte trágica, siempre es trágico cuando no es un... Siempre es trágica, punto. Iba a decir cuando no es una persona ya de avanzada edad, que ya prácticamente dices, te toca morir, ¿no? Pero tiene 50 y algo años.
58.
Uh-huh. 58 años, que todavía pues es joven para esto. Y además ejerciendo como jefe de Estado. Y en ese momento, o sea, es un poco dramático y eso siempre va a dar más votos, aunque sea muy... Muy ruin, ¿no? O sacar la calculadora de votos.
Sí, pero va a seguir siendo por la figura de él, ¿no? Realmente por el sucesor.
Sí, será también por la figura de él y, bueno, es que prácticamente lo están convirtiendo en un
es que,
sí,
pero es que realmente
semidioso,
el mismo apoyo que ha recibido Chávez no lo va a recibir el que le siga. Va a ser por la figura de Chávez, ¿no?
Pero
va
siempre
a ser...
siempre que lo mente, siempre que mencione que
sí,
él es
pero
el heredero
de... un poco jugar con eso es un poco...
Hombre, ya están diciendo que Chávez está presente, de hecho lo van a embalsamar, o sea, va a estar presente de
sí, vaya, es algo que quería comentar, que sí, lo van a embalsamar como han hecho con figuras como Lenin, lo van a embalsamar y a exponerlo también.
Es verdad, como Evita.
Sí, lo han dicho ya, ¿no? Lo de
sí,
lo
sí,
van
sí,
a
no, lo van a embalsamar y lo van a poner en un museo.
Bueno, en el museo no lo sé,
pero...
En el museo
sí,
de la
sí, lo van a poner en un museo. Bueno,
sí, es un poco... Es un poco escabroso eso, de ponerte ahí a un muerto para que tú lo veas, a ver cómo está. No sé, es un poco escabroso.
Sí, pero es una figura tan importante para el pueblo venezolano que, bueno, quiero decir...
Para una parte
del pueblo venezolano y han decidido, pues... Bueno, no sé quién habrá decidido esto.
Pues no sé, la verdad. Yo no creo que en el testamento dijese, quiero que me metan ahí embalsamado.
Pues yo sí lo veo capaz de ponerlo, ¿eh?
Hombre, sería un poco extraño, la verdad. Nosotros tenemos también, por ejemplo, aquí nuestro Valle de los Caídos, y ellos tendrán allí, pues, el... Que no es lo mismo porque, a ver, porque Chávez, dentro de lo que cabe, no era un dictador, porque es elegido democráticamente. Pero bueno, ellos tienen lo mismo, lo equivalente, pero en...
A mí me sorprende que con Chávez no hay término medio. O no puedes hacer una valoración que incluya cosas buenas y cosas malas, porque enseguida se te tira alguien encima. O los que son chavistas o los que son antichavistas. Por ejemplo, sí. Chávez hizo cosas buenas y se ocupó de la gente que menos tenía o que no tenía de nada, pero también hizo otras cosas que son criticables. Pero parece que no puedes valorarlo todo.
Es que yo creo que la figura de Chávez es un poco también histriónica, un poco radical, un poco fuera del centro. Entonces, claro, es como esto que es estos artistas que son así tan tan raros o tan especiales, que es o lo quieres mucho o lo odias mucho.
Sí, pero también entonces, porque lo vemos desde la óptica europea. Y dentro de lo que es América Latina, pues Hugo Chávez pues no se separa tanto de lo que ha habido por allí.
Sí, bueno, ¿no? Es un personaje también son característico de la zona.
¿Cuántos
también?
Personajes característicos ha habido en América Latina?
Ya, sí, también es verdad, sí.
Ya, pero sin tal y como lo vemos desde aquí, es como mucho movimiento como si fuera religioso o algo así alrededor de una figura de un político.
Sí, es que ahora con su muerte es como si de repente dejase de ser hombre, ya no es Hugo Chávez, no lo tienes presente, no está la persona, pero está la idea, el mito.
El hecho de que, exacto, con la muerte solo lo ha hecho más que agrandarlo, pero incluso en vida era como un movimiento muy de
siempre que es adoración al líder. El líder es el que manda el camino, el líder es el que dice eso. A mí me choca muchísimo, la verdad. Eso me parece más movimientos asiáticos que occidentales, ¿no? Porque el tema ese de adoración al líder, de que todos somos el líder,
lo tenían
todo esto
como muy idealizado, muy...
Sí, además él también mezclaba ideas religiosas, el Cristo de los pobres, esas cosas,
sí,
que también lo ha utilizado.
Él lo fomentaba, el hecho de su figura como si fuera él mismo un dios. Es que no sé, lo fomentaba con ciertos comentarios a veces en actos públicos que decías, no sé, hasta
como lo que
hasta
comentábamos
punto...
ahora del azufre.
Sí.
Aquí está el diablo, aquí está el diablo, ese es antiguo.
Aquí huele azufre.
Aquí huele azufre, ¿no?
Hombre, todos estamos de acuerdo que era un personaje, para bien y para mal era un personaje, ¿o no?
Era un personaje que nosotros, claro, nos da juego también porque es un poco así, como decíamos, un poco especial.
A colación de lo que decías antes de Maduro, porque estáis comentando antes que Maduro quiere coger la estela que ha dejado Chávez, tal, pues leíamos en El Mundo ayer una noticia que decía que Maduro piensa superar los 10 millones de votos que no logró Hugo Chávez, que consiguió, como bien has dicho tú, 8 millones. Pero es que lo que dice es lo propio que estáis debatiendo antes, que es que lo quiere conseguir no para él, sino por Hugo Chávez.
Claro, pero es que...
Utiliza lo que está diciendo...
Con ese argumento, lo que te digo, que es que usa la figura y la muerte de una persona, de un líder, para él llevarse más votos. En realidad, el que va a salir beneficiado es él. No va a salir Hugo Chávez.
Incluso va a utilizar el mismo programa electoral que presentó Hugo Chávez.
Pero también dice que quiere luchar contra la corrupción y todo lo... Bueno, todo lo que todavía hay que arreglar por Venezuela.
Pero realmente que los engañe, que esos votos no van a él, van a Hugo Chávez.
Está claro, si ya lo utiliza en su propia campaña, así que bueno, ya veremos. Yo creo que él lo hará bien, este hombre. Más o menos.
Una figura curiosa también, la de Nicolás Maduro. Es curioso porque él se dedicaba a conducir un autobús y iba a acabar de presidente de Venezuela con toda seguridad.
Bueno, eso es lo que dicen de la revolución, ¿no?
Sí, era exacto, él era, conducía un autobús,
¿no?
Sindicalista y poco a poco pues ha ido subiendo el escalafón y mira, es que vicepresidente cuentas, y ahora ya...
Lo cuentas como si fuese un trepa esto.
No,
si estuviese ahí...
Pero vamos a ver...
Es como si el chofer de Rajoy se convierte mañana en presidente, ¿no?
Bueno, no sé.
Bueno,
aquí
hemos tenido choferes que han tenido bastante poder, ¿eh?
Como por ejemplo...
Sí, el chofer de Zaplana ejercía de asistente.
Bueno,
las cosas van saliendo por aquí, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que no sabíamos quién era.
Bueno,
no se conocía su nombre.
Ya que os veo tan lanzados, os estáis ya diciendo que Maduro va a ganar. Estáis haciendo una porra.
Pues no sé, yo creo que sí. Yo apostaría que sí.
¿Tú, Ramiro, apuestas también por él?
Yo sí.
Yo apuesto que sí, pero por lo que va a salir, por la figura de Chávez, no va a salir por él ni porque realmente le quieran votar a él.
O sea, que nos olvidamos
de... De hecho, el de la oposición lo que ha dicho es eso, que no se engañe, que no le están votando a él. Que a él no le ha elegido nadie. Es verdad que...
Aparte,
no.
Aparte, hace también poco hubo elecciones en los estados de Venezuela y el chavismo ganó en 20 de los 23. Así que sería muy raro que no ganara las presidenciales.
Enrique Capriles, si no me equivoco.
Gobernador también de un estado.
Bueno, vamos a tener un último apunte de este tema del fallecimiento de Hugo Chávez, pero esta vez nos vamos a Bolivia, donde Evo Morales, ya el mismo día que Chávez moría, decía que este cáncer había sido inoculado por agentes Enemigos del régimen.
Sí, eso lo dijo Maduro.
Eso lo dijo Maduro, pero es que ayer volvía a reiterarse en sus palabras. En una conferencia en la ONU, de la ONU decía que se reiteraba de lo dicho, o sea, que no se arrepiente, que piensa que el cáncer ha sido inoculado a propósito por los enemigos del régimen venezolano.
Todo hay que decir que esto lo ha dicho Evo Morales.
Sí, Evo Morales.
En la comisión de estupefacientes de la ONU. O sea, yo con esto no quiero decir nada.
Después de probar algo, ¿no?
Estaba en la comisión de estupefacientes de la ONU y de repente se le ocurre decir que a Chávez le han inoculado un cáncer.
Pero eso ya lo había dicho antes de esta comisión. ¿Me está diciendo que este hombre va drogado siempre?
No, es que no lo había dicho. Lo había dicho Maduro, si no me equivoco, que es el presidente que estamos hablando antes. Uh-huh. Y ahora lo ha vuelto a decir Evo Morales.
O sea, ciertamente.
Además es que Maduro utilizó el ejemplo de Arafat, que se está investigando si fue envenenado con polonio. Se han exhumado sus restos y se está investigando. Y también, esto es también muy tradicional en América Latina, porque se ha hablado mucho de los intentos de la CIA de asesinar a Fidel Castro. Y también se habló de si habían intentado que se pusiera enfermo, etcétera, etcétera. Así que...
Pero yo recuerdo también, por ejemplo...
Pero con eso no hay manera, ¿no?
El Lula da Silva no tuvo también un problema de...
Lula da Silva ha tenido cáncer. Cristina Fernández de Kirchner ha tenido cáncer. Sí, ¿no? Sí,
o sea, varios dirigentes de Latinoamérica que han tenido cáncer y precisamente son dirigentes que en teoría no son partidarios de las corrientes... imperialista
de Estados Unidos. Sí, sí.
Hombre, da un poco de mal rollo, ¿no?
Es curioso, no sabemos si tendrá alguna relación, pero...
Lo veo muy, muy complicado. Bueno, vamos a dejar a Hugo Chávez descansar en paz. Y leemos lo siguiente. El juez Bermúdez señala al PP como beneficiario de los manejos de Bárcenas. Si no recordáis, lo recuerdo yo, Izquierda Unida puso una querella contra estas financiaciones ilegales y esta vez ha sido el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que ha admitido la querella y van a empezar ya los papeleos y ya... A ver si me aclaro yo que no.
No queríamos hablar, pero a ver si te aclaraba.
Me pasa como a Rajoy, no entiendo mi propia letra.
No entiendes tu letra, y eso que la tienes en el ordenador.
Sí, no, ya me aclaro. Que ya ha citado a todos los querellados, que son... Entre ellos está Luis Bárcenas, por supuesto, y su antecesor al encargo, Álvaro Lapuerta, y diversos empresarios que figuran entre estos supuestos pagadores de los manuscritos que filtró, si no os acordáis, el País. Uh-huh. Por supuesto, el PP ya se ha puesto, ya ha anunciado que recurrirá a la decisión del juez Bermúdez. Así que la polémica está servida, ¿no?
Bueno, sí, hay un pequeño problema ahora entre los dos jueces de la audiencia, porque esta querella que ha presentado Izquierda Unida ha generado una nueva investigación del juez Bermúdez, que es el que estaba empezando a mover ahora el tema de llamar a la gente.
Exacto, de citar al juez.
El otro juez, que no sé cómo se llama, Ruth, tenía el caso Gürtel, tenía una investigación alrededor del caso Gürtel, es el que estaba investigando el caso Gürtel. Entonces ha habido una especie de conflicto entre los dos jueces porque el juez Ruth ha incorporado los papeles de Bárcenas justo antes de que el Bermúdez empezase a hacer la investigación rodeada de estos, o sea, en torno a estos papeles. Entonces hay una especie de conflicto y ahora no se sabe quién va a seguir investigando esto. Parece ser que el que más perjudicaría por cómo lo está haciendo ahora mismo es el juez Bermúdez, más perjudicaría al Partido Popular, entonces el Partido Popular no quiere que se meta.
Y por eso recurren.
Y por eso recurren, porque parece que estaba parado ahí, nadie decía nada, o sea, el juez que estaba instruyendo el caso no tiraba para adelante con el tema de los papeles, y hasta que no ha sido esta querella de Izquierda Unida, y ha pasado a manos de otro juez, que ha sido cuando empezó a mover, es cuando él ya ha incorporado los papeles a su causa. Es un poco extraño, la verdad.
Hay que decir que el juez Bermúdez es el del caso del 11M, y es un juez pues que no tiene las simpatías de un sector de la judicatura y de la prensa, hablamos de Pedro J. Ramírez, sí, que todavía sigue pensando que el 11M fue pues lo que dice Pedro J. que fue, y entonces está ahí la polémica, y como explicaba muy bien antes Javi, pues está el conflicto jurisdiccional, ¿no? A ver quién se va a hacer cargo de esas denuncias, porque hay varias. contra Bárcenas hay varias, están las denuncias que ha puesto también el PP contra el país, entonces ahí hay un mare magnum judicial bastante importante.
Pues yo creo que ya está todo dicho, ¿no?
Ahí está todo dicho.
Yo no quiero añadir nada más. ¿Elisa quiere añadir algo?
No, no quiero añadir nada.
No, yo es que no sé vosotros, pero ya he empezado a saturarme un poco los papeles de Bárcenas.
Tú ya estás saturado.
Yo ya estoy saturado. Ya has visto que no podía ni leer la noticia.
Ya tienes un cacao que no sabes por dónde los papeles.
Pues la verdad es que sí, ya hay tantos papeles y tantas tramas y tantas cosas que uno ya...
Todos los días te desayunas con un papel de Bárcenas, una historia...
Para la gente sencilla como
lo
yo...
Lo más sorprendente de la denuncia de Izquierda Unida, es que, en teoría, llamarán a declarar a los empresarios que se supone que daban el dinero al PP.
Exacto, exacto.
Y entonces sabremos si es verdad o no que había una financiación ilegal de la formación de popular. Eso es lo más sorprendente.
¿Tú qué crees?
¿Qué cree de qué?
Da igual. Que mejor no meta.
Mejor no. Pues bueno, vamos a otro tema igual de escabroso, ¿no?
Oye, cambiando completamente de tema antes de que metas otro, nuestro presentador titular ausente comenta que comentemos que ha habido fumata negra.
Sí, pero
entonces comentamos que no hay, o sea,
aún no tenemos papa todavía.
No tenemos papa. La noticia es que no tenemos
no
noticia.
No tenemos papa.
Luego. Pero siempre es noticia.
Eso sí, obviamente. Parece que hayan quemado algo más que papeles, ¿eh? Porque no paraba de salir humo de allí.
A lo mejor estaba ahí también la comisión de estupefacientes de esa de la ONU, ¿no?
Igual han aprovechado para quemarlos de Bárcenas.
Es posible, pero vamos.
Borrando pruebas, venga.
Bueno, pues lo que iba a decir yo, que esto lo leíamos en El País ayer, el alcalde de Ponferrada y sus ediles dejan el PSOE para conservar el poder. Ha sido la comidilla de este fin de semana, pero para lo que no lo sepa, el Rubalcaba no logró...
El Rubalcaba.
ese, no sé si lo conocéis. Me ha salido un
el
artículo
Alfredo.
De... Alfredo. Pues Alfredo Rubalcaba no logró frazar la dimisión. Y los 7 concejales socialistas secundan a Folgueral, que se hizo con el poder con apoyo del acusado Ismael Álvarez. Piden la baja del partido.
Acusado no, está condenado por acoso sexual.
Ah, sí, es verdad. Acosador. He leído acusado en vez de acosador. Bueno, pues esto, como ya sabéis, fue el Ayuntamiento de Ponferrada. Este domingo pues se quedó sin representación socialista porque, como bien decía, Samuel Folgueral, el regidor elegido, pues deja el PSOE, pero no deja a la alcaldía. Y así los otros 7 integrantes del PSOE allí.
Hombre, la verdad es que es un poco... no sé cómo decirlo, no sé cómo calificarlo, ¿no?
califica.
Que el partido se supone que es un partido socialista, se supone que es progresista, por las mujeres y todo esto. Y que en ese partido haya una persona que se suponga que tiene esos ideales y que prácticamente renuncia a ellos simplemente por tocar poder. O sea, a mí me parece de vergüenza absoluta. Y además que me parece... un poco increíble que dentro de la formación, o sea, dentro de la estructura del partido, no supiesen que esto iba a pasar. Yo creo que sé que, aparte de responsabilidad...
¿No supiesen? ¿Tú das por hecho de que no lo sabían?
Sí,
ya
lo sabían, lo han dicho que lo sabían.
Bueno, Rubalcaba no sé si ha dicho que sabía, porque sabía...
Lo sabían, pero no actuaron.
El secretario de organización, López, dijo que le explicó por encima. No le explicó los pormenores. El pormenor era que este señor que está sentenciado como acosador, se tenía que ir de la política. O sea, el pacto era, tú votas la moción de censura, pero justo después, cuando yo sea alcalde, tú te vas.
Sí, pero ya claro, no has beneficiado
pero
de eso.
Pero te beneficias para, de eso. Para...
Ya te has beneficiado de eso.
Es indecente, inmoral.
O sea...
Pero una cosa, esto en el PSOE no es nuevo, ¿eh? En Benidorm pasó más o menos lo mismo. Se apoyaron una tránsfuga, tiraron a los del PSOE y luego se volvieron a presentar y están mandando. Así que no nos sorprendamos de lo que pueda pasar en la política española.
Sí, también está, por ejemplo, el Tamayazo, aquel famoso también, que tampoco tiene mucho que ver, pero bueno, que también que ese tipo de... que no se respete un poco la decisión de los ciudadanos, pero bueno, en este caso... No, lo increíble también es que este hombre...
Es que renuncia al PSOE por seguir manteniendo el poder.
Eso
a mí me parece lo más llamativo.
Eso yo creo que entra dentro de lo previsible, ¿no? Porque una vez ya metido en faena, ya tienes la alcaldía allí y de repente ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dimitir como si me hubiese
por ejemplo
arrepentido de algo que yo sabía que iba a hacer? Yo creo que por lo menos por lo menos, hay que decir, es consecuente en su dentro de lo que ha hecho, ¿no?
Excusable, ¿no?
No, excusable no,
Parece que lo esté vendiendo.
Él es consecuente, quiero decir, porque ha pensado eso y sigue haciendo lo mismo, aunque puede ser consecuente en algo negativo, pero bueno. Que ya se me ha ido la idea con el tema.
Yo te digo lo que más se me sorprende a mí. No, por favor, Elisa. Que haya 5.700 habitantes de Ponferrada que hayan votado al partido de este hombre.
Claro, es que es eso.
Sentenciado por ser un acosador sexual. Es lo que más me sorprende, yo no lo entiendo.
Pero no solo eso, sino que no es, lo que iba a decir es esto, que no estuviese inhabilitado ese hombre.
No.
O sea, tú cometes un delito de esa magnitud y puedes dedicarte a la política, puedes seguir ejerciendo tranquilamente, pueden votar gente y que te voten también, o sea, me parece todo increíble, no sé.
Pero si se presenta y encima le votan 5.700 personas, ¿y en qué estáis pensando?
Pues que igual pensarían que es inocente. Supongo que pensarían que es inocente, porque no quiero pensar que piensen que es culpable y aún así le voten. Pues
pero no, si está sentenciado, a ojos legislativos, es culpable.
Sí, podemos decir perfectamente que es culpable y que el hombre lo hizo. Pero supongo que la gente que votó, quiero presuponer que la gente que le votó seguirá pensando en su inocencia, porque no creo que alguien, sabiendo que es un acosador, coge y diga, no, si me da igual que es un acosador, yo le voto. Quiero pensar.
Bueno, dejemos a Javi y a su ingenuidad y vamos a dar un poquito de deportes. Porque ayer se celebraron en Río de Janeiro los premios Laureus y el ganador fue, pues, bueno, mucha gente, pero os voy a leer el titular tal cual para que veáis que no me invento las cosas. Usain Bolt, premio Laureus al mejor deportista del año. También fueron galardonados el conjunto europeo de golf, el deportista austriaco Felix Baumgartner, por esa cosa de saltar unos cuantos metros, y el atleta dominicano Félix Sánchez.
Por nada, un salto de nada.
Un saltito de nada que lo puede hacer
lo
todo
que
el mundo.
Hace él es levantarse la cama, vamos.
Bueno, el deportista del año pues fue Usain Bolt, que ya es la tercera vez consecutiva que gana este galardón, el premio Laureus. A mí este hombre me cae muy bien y bueno, lo pasa que se lo cree un poco.
Un poco, digo.
Y en ámbito femenino fue Jessica Ennis, que la hemos estado investigando antes, que tiene un premio bastante bien merecido, que es atleta también.
Campeona de padel.
No la conocía hasta hace nada y dices que tiene un premio merecido.
Sí, tiene un premio merecido.
Le ha hecho falta buscarla en Google para saber quién era.
O sea, Google la imagen y ya con eso ya.
Realmente no he buscado información, lo que he buscado es Google Imágenes.
Directamente, ¿no? Porque ¿para qué?
Bueno, como también decía, el conjunto europeo de golf, que lo que no sabía yo que estaba capitaneado por un español que se llama José María Olazábal, que ganó la Copa Ryder.
Pero no la ganó de cualquier manera, ¿eh? Remontó el campeonato. Lo tenían casi perdido y lo remontaron.
Pues entonces es un premio también bien merecido, como la de Jessica Ennis.
Igual.
También me hace gracia que le den un premio ahora a Andy Murray, por revelación, no lo sé. Se ha llevado el premio revelación Andy Murray.
Lleva unos cuantos años, pero bueno.
Ya, lleva unos cuantos años, pero se lo dan ahora. Bueno, también Félix Sánchez, campeón olímpico de 400 metros vallas, que es el mejor retorno. Este sí que me parece un premio bastante bien merecido. Nadador brasileño Daniel Díaz, que ganó 6 medallas de oro en los Juegos Paralímpicos. Se ha llevado el galardón al mejor atleta con minusvalía. Y luego está este tipo, Baumgartner, que se llevó pues el mejor deportista de acción del año. Pero vamos,
es que me encanta ese premio. Es como mejor action man, o sea. Muy bueno.
Yo creo que este premio se debe inventar solo para dárselo a este hombre.
La traducción es casi.
Pero sí, por eso.
Sí, es la traducción como sería Action of the Year o algo así.
No sé, está muy bien. No tengo mucho que comentar de eso.
Pues sin nada que comentar.
Me parecen merecidos todos. Y
enhorabuena a los premiados.
Y enhorabuena a los premiados.
Claro que sí.
bueno, pues si no hay nada más que comentar.
Hablando de deporte, acaba de meter un gol del Barça. Para los oyentes de otras emisoras.
Ya lo sabrán.
Ya lo sabrán. Pero bueno, comunico aquí para los oyentes de Radio Manises.
Se ha ganado 4-0 al Milan. No está nada mal.
Es que Ramiro es un gran seguidor del Barça.
No, un gran seguidor no. Yo reconozco que soy socio del Barça. Y esto ha sido sufrir mucho. No ha sido como un parto, pero casi.
Bueno, pues si no tenéis más que decir, vamos a la sección de curiosas. Y tras el gozo de saber que el Barça ha ganado, Javi nos va a empezar nuestra, como bien he dicho antes, nuestra sección de curiosas un tanto eróticas hoy.
Pues vamos a hablar de sexo.
Qué raro.
No fastidies.
Sí, porque
es lo mejor tónica, para celebrarlo.
Es tónica habitual.
Curiosa, sí, Javi, siempre son eróticas, no sé por qué, es extraño.
Es que en realidad es lo que toca, es lo que nos ponen en internet. O sea, internet
sí,
es...
claro, no hay
la
otra noticia.
La gente tiene la falsa idea de que esto es inventado y que buscamos solo noticias de sexo. Falso. No, nosotros buscamos las noticias más curiosas que han acontecido.
Buscamos las curiosas, pero vamos a ver.
No es que os resulte más curiosa lo que son de sexo, ¿no? A vosotros.
Eso
no,
ya el filtro que pasa ya es otra cosa.
Es casualidad, pero son como las más chocantes, ¿no? Porque claro, cuando tú lees un titular como este que dice arrestan a una chica por practicar sexo en público con su pitbull, pues tiene que ir directamente a cómo está el patio.
Claro, claro.
O sea, es leer esto y decir...
¿Quién se va a resistir a eso?
Esto curioso es directo. Pues hablamos de una chica de 23 años que vivía en Las Vegas y que, pues, de vez en cuando le daba por practicar sexo con su pitbull en el... Si no me miras así. O sea,
que no te miras así. Si he visto el titular, sexo con pitbull, pensaba que era con el músico.
No, hombre. El perro, tío. ¿Eso sería que más raro todavía o qué?
No, hombre, yo veo al tío y me parece raro, pero no sé.
Igual es más feo
que utilizaba la música de
igual es más
para
feo
animarse.
Que el animal. Sí, puede ser, no sé.
Podían ser muchas cosas, sí.
El caso es que esta mujer pues le gustaba hacer esto, se llama, voy a decir el nombre porque esto ya es un plan humillación pública, ¿no?
Dilo, no te cortes.
Se llama Cara Vanderey o Vanderreik. Será rusa o no sé, aunque esté en Las Vegas, pues bueno, será...
Pero estaba, ¿no? Porque has dicho que vivía en Las Vegas.
Estaba y vivía en Las Vegas, y esto ocurrió en Las Vegas, ¿no?
Vale.
En el patio trasero, en el jardín, esta mujer pues tenía el perro allí y de vez en cuando pues le daba por practicar este tipo de cosas hasta que los vecinos, hartos de su comportamiento, la vieron allí fornicando con el animal y llamaron a la policía.
Pero entonces no estaba en público, estaba en su patio.
En público, en el jardín, rodeado de vecinos.
Es propiedad privada.
Bueno, pero estaba en público, eso es público, porque lo ve todo el mundo de alrededor. Entonces que llamaron a la policía. Y cuando llegaron, el comentario de la policía, entrecomillado, lo voy a leer textual, la mujer estaba desnuda y tirada en el suelo.
¿Aún?
Sí, porque llegó la policía. Estaba en el post, estaba después.
Estaba con el
cigarrito y tal. Dice, estaba tirada en el suelo.
Es imaginación vuestra.
Hombre, no sé, porque dice, y saludó con un hola. O sea, desnuda, tirada en el suelo con el perro al lado, y saludó con un hola, y empezó a manosear al perro delante de la policía. Entonces ya la policía dijo, tiene sentido. O sea, parece ser que aquí, pues, se ha follado.
Parece ser.
Parece ser que...
Las pruebas apuntan
a que mujer desnuda tirada en el suelo tocando y acariciando al perro. No sé, parece ser. Y...
Pero se quedó la duda ahí, ¿no?
Sí, se quedó ahí la duda. Y así que empezaron a hacer una serie de preguntas para poder verificar cuál era el estado de la chica. Y el resultado de ese interrogatorio fue que... Que estaba demasiado drogada o borracha o tanto como para poder decir alguna palabra. Solo lo único que llegó a decir es que tenía un trastorno de bipolaridad.
Ella sabía que tenía un trastorno.
Sí, porque es lo único que dijo. O sea, lo único que se le entendió bien, aparte del saludo del hola cuando llegaron, fue tengo un trastorno de bipolaridad. El pitbull fue trasladado a un refugio de animales y esta mujer... ha sido encerrada a la espera de juicio en la prisión de Crawl Country. ¿Has visto que viene acá?
¿De dónde?
Lo has pronunciado estupendamente.
De verdad, sí, es así.
No como la canción, Adri.
A mí me habría hecho más gracia, como decía Ramiro, el sexo con Pitbull, el cantante.
Pero no
habría
sería,
sido más raro.
¿Qué sería? ¿Más noticia? Que ese hombre no... ¿O qué?
Ese no moja.
Ese no moja, entonces sería más noticia decir
hay
eso.
Hay que hacerle una sección también a Pitbull aquí.
Sección de Pitbull, ¿no?
Sección de Pitbull. Bueno, vamos a hacer un último apunte de curiosas que haré yo. Y bueno, pues también vamos por los mismos derroteros erótico festivos.
Qué raro.
Y el titular reza así: subastan la virginidad de una muñeca hinchable por 38.000 euros. Sí, señores, 38.000 euros cuesta esta muñeca hinchable.
No, esta muñeca hinchable no. Es pasar la primera noche con esa muñeca hinchable. La muñeca hinchable.
Ay, luego la tienes que devolver.
Bueno, eso ya. ¿Y quién la recupera luego?
Yo creo que la ganas en propiedad. Bueno, vamos a. Os voy a poner en contexto. Por estos días en Brasil se celebra la Feria Internacional de Muñecas Hinchables, que este año es su primera edición y parece que está teniendo buen recibimiento. Y en esta feria se ha presentado a la muñeca hinchable, que es Valentina. Un nombre muy, muy atractivo.
Pero es como un nuevo modelo.
Ahí va la cosa. Es la muñeca hinchable más parecida a una mujer jamás fabricada. O sea, a ti te ponen a lo mejor un muelle en Chávez y a lo mejor no te identificamos.
Sí, pero aún así no entiendo lo de los 38.000 euros.
Claro, porque es la primera vez que tú... La primera vez que puedes, es que es así, puedes desvincarla. Vale, pues la friolera.
Es el programa de los sinónimos. A ver quién lo dice más burro.
Pues cuesta eso 38.000 euros la primera persona que se la lleve. Por supuesto, luego va a bajar de precio, pero no os penséis que va a ser por 10 pavos, no. Va a costar pues 6.000 dólares. La muñeca.
Pero otra.
espero. Vale. Ahora la novedad y el privilegiado o no que pueda disponerla tendrá que mochar 38.000
euros. Pero tú decís sí que la
adquieres, ¿no? Luego... Claro, la adquieres.
Entonces no es desvirgarla.
Tú tendrás... A ver...
Es como tener...
No, no es esa... el acto, es comprarte la primera muñeca.
Exacto.
Es la primera edición, la primera muñeca,
exacto.
¿Qué tal?
Hombre, sí, no creo que eso vaya rulando
es
entre todos.
Pero
va numerada, ¿no?
El primero de
¿cómo?
Todos...
Va numerada la muñeca y eso.
Yo supongo que tendrá un número de serie y el tío que...
Un tatuaje, ¿no? Hay un tatuaje.
Pues tengo
digamos
el número
que tú estrenas el modelo.
Exacto, tú estrenas el modelo. Bueno, el que se gaste 38.000 euros. Y ya, pues me hace lo que queráis con esos 38.000 euros. Yo, por ejemplo, no lo voy a gastar.
Pero estaría gracioso. Yo desvirgué
a Valentina.
Qué orgulloso el hombre
no,
que pagó...
No figura 30... el nombre del que pagó 38.000, ¿no?
No, aún no se ha vendido.
¿Cómo que aún no se ha vendido?
No, hombre, no. Está abierta la subasta.
Aún no está claro. No, o sea, puede subir de precio.
Puede subir de precio. Yo, si quieres, la próxima vez que vengamos te digo cómo acaba Valentina.
Luego entrar en el libro de los récords y todo, ¿no? Tío.
Madre mía, 38.000...
Sí, se colgará la medalla.
Sea lo que sea, pagar eso por una muñeca hinchable.
Pues hay que ser muy tonto.
Estoy seguro que alguien lo pagará y más...
¿Tú crees que pagará más de 38.000 euros por eso?
Yo creo que sí.
Pero, ¿lo pagará y luego la utilizará?
Eso mejor no pensarlo. Tengo mucha imaginación, Ramiro, por favor.
Como los frikis estos de las muñequitos.
La guardarán en sus envases.
La guardarán en su caja ahí para que...
Hombre, los que pagan 38.000 euros por una muñeca hinchable no creo que sea de edición coleccionista ni la dejen ahí encerradita.
No sé.
Pues a mí Ramiro me ha generado dudas.
Que hay gente muy rara por ahí.
Yo lo estudiaré. Prometo hacer un seguimiento de Valentina, la muñeca hinchable. Ahora vamos a entretenimiento.
Sabiduría popular. El toro y el melón, ¿cómo salen son?
Si no lo sabéis, vamos a hablar de la guerra de las galaxias.
¿Vamos con una fricada?
Esto es
noticia... Ahora ya deja a Adri solo, por favor.
Esto es cultura popular, lo queráis o no, pero bueno...
¿Fricada?
Hay que hablar de cine y esto... hay que hablar de cine y esta semana no había más que hablar. Y es que es importante, Mark Hamill vuelve. El retorno de Luke Skywalker, reza el titular. Y es que Mark Hamill, que hace de Luke Skywalker en la saga original, ha firmado ya, o se dice que ha firmado ya, yo creo que sí. Sí, negociaron el regreso de la siguiente saga de Star Wars y también Harrison Ford. Es decir, ya tenemos a Harrison Ford, que es Han Solo, a Luke, que es Mark Hamill.
¿Cuántos años suman cada uno?
Pues creo que los tres juntos creo que tienen más años que Matusalén. Y bueno, Carrie Fisher, que hacía de Leia también, que ya lo confirmó, ya no sé si os recordáis, que se le escapó la pullita que
sí,
ya
que lo soltó, dijo sí.
Sí, sí, yo sí que salgo. Pues como bien sabemos, estos tres ya son fijos, ya han negociado los contratos. Y según tengo yo entendido y según he podido leer, la noticia dice tal que así, que ha sido el propio George Lucas quien ha confirmado esta noticia y que no la podemos creer, vamos.
Es fiable, ¿no?
Es fiable, esto completamente es fiable. Pero antes de que abrir paso a la ronda de comentarios, tendrían un papel más secundario porque según ha dejado caer George Lucas, en este caso la protagonista será una mujer, una Jedi que será hija de Han Solo y Leia. Así que estos tres vejestorios ya, porque son vejestorios.
No lo pueden dejar estar, de verdad.
Yo creo que Disney ya ha hecho mucho daño. Ya hacía antes y ahora va a ser peor. Así que desde aquí muestro mi odio
tres,
irrefrenable hacia
las
Disney.
Tres precuelas de
eran
las
malas.
Clásicas ya eran, decías, ¿para qué? Las tres secuelas ya van a ser...
Bueno, yo no sé, vamos, ya estamos criticando sin mirar.
Bueno, espero que ahora no venga un ejército de Jedi y seguidores de Star Wars aquí a la puerta de la emisora.
Hay mucho freak suelto,
Ramiro. Ya, por eso digo.
Yo me fío de Disney porque es una empresa seria y yo creo que van a hacer unas películas buenas.
Yo es que
visibles.
Ya sabéis, visibles, sí. Yo, por ejemplo, el otro día fui al cine y vi una película muy visible, pero de verdad ganas de morir y vomitar. La película que vi, no voy a decir la que es porque no, pues, yo, como recomendador de películas, diga lo que he visto, no estaría bien.
Igual, todos te conocemos ya.
O sea, ¿es una que has recomendado como no recomendación? ¿Has ido a verla?
No, pero si pudiera la recomendaría para no ir a verla. Pero bueno, nos desviamos del tema. Quiero decir, es demasiado estirar algo que ya no da más de sí.
A ver, yo...
Y más con una compañía que se dedica a hacer películas de animales que viajan al espacio. Porque Disney no es más que chorradas, digámoslo así.
Pero bueno, oye, cuidadito.
No sería mucho del tema, ¿no? Animales que viajan en el espacio, Chewbacca, eso es un animal.
O sea, es que más o menos
estaríamos en lo mismo.
Me hace gracia que generalices y te metas así con Disney y luego te gusten películas de coches que viajan en el tiempo.
Pero no se le da un toque de personalidad a ese coche.
¿Sí?
Es verdad, no has dicho si Chewbacca estará en las nuevas películas.
Hombre, yo supongo que sí, todavía no se ha confirmado.
El actor
pero...
lo sabemos.
Habrán llevado el traje a la tintorería y tal, ¿no?
Creo que se les quemó en la plancha y...
Estará más blanquito, igual con alguna cana.
Pues eso sí, si me promete eso, George Lucas, voy a verla.
Solo por eso, ¿verdad?
Solo por ver a Chewbacca.
Adri, no mientes, vas a ir a verla igual.
Bueno, vamos a ver otra película porque veo que no compartís mis sentimientos acerca de Disney. Y es que Antonio Banderas protagonizará la película sobre los mineros chilenos. Iba a juntar mineros y chilenos.
Milenos
chilenos. Sí. Bueno, no sé si os recordáis de aquel 5 de agosto de 2010 cuando una mina de cobre en Chile se derrumbó y dejó atrapados a 33 mineros, que hombre, seguramente habréis seguido esta noticia porque también creo que la comentamos aquí en Cómo está el patio en su día.
Sí, fue bastante sonada.
Y que salieron todos afortunadamente bien, todos, y bueno, pues van a hacer una película, que ahora está de moda esto, hacer películas de todas las desastres y desgracias humanas. Es verdad, no hay originalidad en Hollywood ahora. Aunque esto no es Hollywood. La va a protagonizar Antonio Banderas, que todavía no han dicho su papel, pero que seguramente sea el protagonista. Un personaje en que me hace gracia porque los miren, está basado en el personaje de, es difícil de decir, a ver cómo lo digo. Los mineros tenían
un representante,
es muy sencillo. Antonio Banderas va a hacer de Super Mario.
Es que es difícil. Ahora, ¿cómo explicas eso? Adelante, explícalo.
Uno de los mineros tenía como apodo Super Mario. Ah. Y Antonio Banderas va a hacer de ese minero que le apodaban Super Mario.
Pues ya está, yo te he dicho el cabecilla y no hace falta
pero
tanto.
Es que le apodaban Super Mario porque era muy alegre y...
Y
le llamamos Super Mario. Pero yo como digo, van a hacer una película de mineros y Antonio Banderas hace de Super Mario. Ahora ya queda un poco confuso.
Pues tú lo dices así, la gente se queda pilla y luego lo explicas y dices, ah...
Claro,
pues ahora estoy pensando que quizá el titular habría sido mejor.
Claro, es que hay que saber contar las cosas, Adri, por favor.
Claro, pero tú dices Super Mario, te lo imaginas ahí con la gorra, con el...
Metiéndose por los tubos,
claro. Bueno, como, al ser la mina y todo eso, es como meterse en el tubo de Super Mario, ¿no?
Claro, solo le faltan las setas.
Cogiendo setas, iba a decirlo.
Pues oye, así la película, seguro que me gustaba. La película va a ser dirigida por la mexicana Patricia Riggen, que si no la conocéis, ha hecho películas como Educando a Mamá, La misma luna, películas que todo el mundo seguro que ha visto.
Seguro que tú también.
Seguro que yo también. Y la película esta de los mineros se va a llamar Los 33, en inglés, The 33.
Muy bien, tu pronunciación.
Lo he dicho perfecto.
Un pin.
Y Antonio Banderas hará de Super Mario. No sé, no sabemos si comerá setas.
Estaba pensando en quién va a hacer de Luigi y quién va a hacer de la princesa.
Y estaba pensando lo mismo, por favor.
Pizza de Peach. Bueno, dejemos estas divagaciones y vamos a la sección que de verdad mola, que es la no recomendación.
La recomendación de Cómo está el patio.
Hoy os traigo otra obra maestra de la originalidad de Hollywood.
Vamos a ello.
Y es que esta es... Dios mío, qué malo que es. Es que es solo para... Jack el Cazagigantes. Y en 3D. O sea que si la queréis ver en normal, os jodéis porque no existe.
Ostras.
Qué bien hablado eres.
Es que, de verdad, me enerva esto. O sea, yo quiero una película, pero no me quiero gastar los 4 pavos que cuesta el 3D, porque básicamente lo mismo. Y encima me obligan. 3 euros más cuesta, ¿no? He dicho 4, pero son 3 euros más el 3D, ¿no?
Ahora ya es 1 euro más, pero como me cuesta tanto la entrada, pues...
No te enteras, ¿no? Bueno, pues yo os digo que no veáis esta película, es la no recomendación de esta semana, Jack y el Cazagigante, Jack el Cazagigantes, porque, bueno, si no lo sabéis, está basada en... En Jack y las judías mágicas.
No.
Sí. Es bastante lamentable que a alguien se le ocurra esta idea, pero mira.
Bueno, en realidad he hecho lo de 1 euro más, pero si no lleva las gafas de tu casa.
Claro, si no lleva las gafas son sí. 2 euros más las gafas.
Qué listos. Encima las gafas están usadas.
Exacto, además usadas. Sí, puedes coger entre... Bueno, como bien digo, en inglés es Jack the Giant Slayer. Dirección Bryan Singer. Esta película solo podía ser de Estados Unidos. Y el género es aventura y
ya
fantástica.
Con las palabras que se quedan a mitad.
Esta vez ha sido apuesta, chicos. Bueno, no voy a decir quién interpreta, solo digo que el más importante es Ewan McGregor y me ha sentado como una patada en los mismísimos ver a Ewan McGregor en una película tan basura.
No sé.
Estamos hablando de un señor que planta una semilla en el suelo, crece un árbol gigante y del árbol gigante bajan gigantes. O sea... Es en resumen lo que es esta película. ¿No te parece lamentable?
¿No lo has
contado
visto?
Así, no sé.
He visto el tráiler.
Pero el tráiler...
Además en 3D también.
Realmente el tráiler no parece tan malo. A mí no me llama a ir a verla, pero me parece que es de calidad, por lo menos, bien hecha.
No, sí, yo no digo que esté mal hecha, solo digo que es eso, que es un señor que planta una bichuela y sale un árbol mágico, ya está.
Yo, antes de que des paso al tráiler...
Sí, que paso de leer la sinopsis.
Quería comentarte... La no recomendación que hiciste la semana pasada.
Que ya no recuerdo cuál
era. La película de Pedro Almodóvar.
Sí.
Te quiero recomendar una crítica publicada por el país. El crítico, el señor Boyero, Carlos Boyero.
Me digas que la pone bien.
No creas.
La pone más allá.
O sea, que yo me quedé corto, ¿no?
La crítica te avala.
Esto es como la sección del tiempo. A ver, no me invento las cosas.
Y realmente, si ves las noticias, ha batido récords el primer fin de semana de estreno de una película y demás, millones y millones.
¿Ha batido récords, de verdad? Sí. ¿En serio?
Pero esa gente estará dándose a cabezazos contra la pared.
Entre las películas de Almodóvar, creo que es la que de mejor estreno ha tenido en el primer fin de semana o algo así.
2 millones de euros, creo que.
Sí, ha recaudado una animalada el primer.
Bueno, yo espero ferviamente que película que recomiendo hoy...
O sea, que la
hoy...
gente sabe que no tienes ni idea y haz lo contrario.
No, a ver, saben que tengo idea, pero no se fían de mí. Hasta que no viene un señorito del país y publica.
Pues es que el resumen más o menos es que el humor que le queda a Pedro Almodóvar sale todo de sus glúteos.
Bueno,
eso está puesto literalmente.
Muy resumen.
Pues, eso está puesto literalmente.
Pues si me permite, Boyero, me lo voy a poner para mis próximas no recomendaciones, Me ha parecido muy...
Sí, pues te vas a tener que esperar unos cuantos años hasta que vuelva a hacer otra.
No, pero para otras películas... Bueno, pues eso, la no recomendación de esta semana es Jack, el Cazagigantes en 3D, porque el título es así, en 3D. Y no voy a decir la sinopsis, ya lo ha dicho, es un tío que planta una semilla y caen gigantes del cielo y los mata, punto.
Fi, fai, fo, fam. ¿De dónde viene el trueno? No has de preguntar.
¿Son tus libros?
Me encantan las aventuras.
Yo quiero vivir mi propia aventura.
Las leyendas eran ciertas.
Nuestra misión es encontrar y llevar a la princesa de vuelta.
Le ofrezco voluntario.
¿Qué supones que hay ahí arriba? No sé cómo salir de aquí.
¿Tú quién eres?
¡Soy Jack!
Ha salido mejor de lo que esperaba.
Y nos vamos al mundo de la televisión porque esta noticia, sin duda alguno, le encantará. La adaptación televisiva del juego Apalabrados llega a España en formato de concurso. Sí, señores, la aplicación que, según leo, tiene 8 millones de usuarios en todo el mundo, que ahí es nada, ha sido comprada por la productora, que me hace mucha gracia cómo se llama la productora, La Competencia. Ha comprado los derechos de Apalabrados para hacer un concurso televisivo que creo que por ahora no tiene donde emitirse.
Donde caerse muerto.
Donde caerse muerto. O sea, supongo que ya lo tendrán hablado, pero por ahora no se ha hecho público.
Realmente, Apalabrados es...
Es un Scrabble.
Es una copia de... Quiero decir, no es algo original.
No es algo original. Es del Scrabble, el juego de mesa.
Por eso que... Porque no han hecho hasta ahora haber comprado los derechos de Scrabble y haber hecho el programa y ahora compran Apalabrados, que es una copia de otra cosa.
Tiene sentido,
tiene la marca.
Porque tiene la marca Apalabrados.
Exacto.
Entonces ellos venderán como el programa de Apalabrados.
Ya, pero realmente... quiero decir, pueden vender eso si es una copia.
Hombre, apalabrados se vende.
Apalabrados.
Está publicado. Algún tío de derecho tendrá que tener, porque si no, ¿de qué manera lo puedes tú tener apalabrados en tu móvil?
Sí, vamos a empezar a pensar a ver qué podemos copiar.
¿Será la marca? ¿Será el...? Sí, bueno, vamos a ver.
Así no, pues será la marca y esto. Voy a explicar un poco cómo va, porque la verdad es que no tiene... Para mi juicio no presenta nada de original ni novedoso, pero bueno... La versión televisiva de Apalabrado será constará de tres jugadores que competirán desde el plató y que deberán demostrar, como ya sabéis, su destreza y rapidez formando palabras, etcétera, etcétera. Lo que es así más novedoso es que acaba de suceder una cosa en el estudio que...
No pasa nada, sigue.
Que sigue, sigue. No logro entender, pero
por
bueno.
Por favor, sigue.
Ya me he ido.
Pues nada, lo que digo yo es que... Apalabrados, hacer un programa de televisión es como los programas estos de sopa de letras que hay ya a las tantas de la
Exacto,
mañana.
Era como en Cifras y Letras de la 2.
Pero realmente se van a dar el tiempo necesario que se tira la gente para doble letra, triple letra. Hasta
Esto era a saco. O será sopodífero, o sea, será en plan aburrido con un contador ahí juntando
no,
letras.
Lo que
o
ocurre,
será...
la novedad viene ahora es que también tendrán que competir estos tres concursantes contra...
Gente
desde casa que jugará a través de sus móviles, parece ser que en tiempo real.
Pero realmente tú sabes el tiempo que se tira la gente para pensar palabras, para pillar doble letra, triple letra, mira lo que tengo, cambio las fichas, todo eso lo van a hacer.
Yo
me
supongo
parece un juego súper aburrido para hacer en un formato de televisión.
Ya lo he dicho ya al principio, que no me resulta tan novedoso.
O será multipartida, pero en cuatro a la vez y solo te pone el momento interesante. Cuando
no
están
sé
poniendo
peor,
pizza y pam,
porque
pam,
no te enteras
pam, pam,
de
pam,
nada,
pam.
Entonces.
¿Puedo hacer otra pregunta, Adri? ¿Por qué has escogido esta canción para ilustrar la noticia?
Le iba a decir yo al principio, pero me ha salido mal.
Porque es estándar.
Bueno, que...
Es una estándar que tenemos ahí.
Ah, vale.
¿Por qué?
No, es que era especial. Por
no, porque la canción es de letra es curiosa ya. Se llama Discovery Channel.
Sí, eso lo
y
sé.
Y habla de las cosas que se pueden ver en algunos documentales de animales. Sobre todo cuando las diferentes especies se aparean.
Como lo de Pitbull.
Me está diciendo que esta canción habría quedado mejor en la sección curiosa de...
Seguramente. Sí.
Bueno, pues nos apuntamos para la próxima. Después de este inciso, si tenéis que decir algo más de apalabrado, lo decís.
No, es que pensaba que ya habéis acabado la discusión, pero...
No, es que aquí hay interrupciones todo el rato. Tuyas, Javi toqueteando la mesa.
Siempre aprendes algo, agradéceselo y apúntatelo para la próxima.
Me estáis dando el programita, chavales.
Es que es tu último programa como presentador.
Pues está saliendo un poco de... ¿tenéis algo más que comentar de apalabrados?
No,
yo
que,
sí.
Que vaticino que va a ser un programa horrible para televisión.
Yo creo que no va a ser muy bueno, no lo sé. Así, a modo de también de adelantar acontecimientos, van a haber otros dos programas nuevos, que esto lo hemos leído sacado de Fórmula TV. Uno que será el Money Time, que será en 4, y el Letris, que será en la 1.
¿El qué? ¿Letris?
El Letris, que será...
Con letras, encajarlas.
No lo sé, yo supongo
Tetris,
que será una mezcla
letras,
de Tetris,
¿no?
Pero con letras, exacto.
Claro, porque
Letris.
Que como que sí que es verdad que está muy de moda ahora.
¿Y el otro
ahora...
que es tipo Monopoly?
No lo sé, Elisa.
Hablando de cosas hay que informarse antes.
Exacto, porque ya nos conoces y sabes que te hacemos preguntas.
Claro.
No, por ejemplo,
sí, no.
¿Por qué está esta canción?
Somos
¿por qué
curiosos?
Te llamas el programa? Hay que estudiar, tío.
A que huelen las nubes.
Claro que sí.
Y tienes que saberlo.
Josema, por favor, vuelve. Vamos a pasar a la última noticia de este apartado. Y antes de que Ramiro me pregunte por qué pongo esta canción...
No, esta la conozco.
Está la canción de Sueño de Morfeo que se llama Quédate conmigo y es que hace una noticia que dice que el sueño Morfeo puede estar entre los últimos en las apuestas de Eurovisión 2013.
¿Por qué no me extraña?
¿Ya el antes grupo... de empezar?
Sí, pues sí, antes de empezar. El grupo español se quedaría en el puesto 31 según la web Oddschecker. Es chulo de leer, ¿eh?
¿Podrías decir cómo has titulado la noticia?
El sueño Morfeo entre los...
No. Aquí en el guión.
No lo puedo decir.
Lo lee tú.
Qué poco valiente
eres. Tú, Ramiro.
El sueño de más feo. Así, estos guiones trabajamos aquí. Que lo sepa la audiencia.
¿Nivel?
Esto es sacar los entramados de un programa, Ramiro. Ah. Esto no se puede decir. Bueno.
Ya te ha dejado mal.
No puedo acabar el programa yo así.
Algo es el sueño del más feo.
A ver, pero igual estrategia. Esta estrategia funciona. Antes siempre, tú ríete de las trabadas. Como que tú no eres el experto en mezclar palabras. Normalmente siempre empezamos las apuestas como que vamos a hacer algo y acabamos los últimos, igual al revés.
No, en este caso no. Olvídate.
Déjame soñar.
No, porque diciendo lo que tú decías, Pastora Soler le daban un décimo puesto y la verdad es que ganó un décimo, un noveno, creo recordar.
Estaba entre los 10 primeros y acabó a la 10.
O sea, es que además dio en el
dentro de las previsiones, dentro de las previsiones, pues siempre se cumple la peor. O sea, en este caso, el señor Morfeo está entre los últimos para caer el último. Eso es obvio.
Pues sí, en este momento quedaríamos el 31 de 39 países candidatos. Esto según la web esta, que me cuesta decir.
O sea, que no vamos a estar, los últimos, básicamente.
A ver, la canción que estaba sonando, yo lo siento mucho por los compañeros de antes de Europa Express, pero la verdad me parece un poco mala.
Bueno, no tenemos opinión, ¿eh? ¿Qué? Que no sabemos opinión.
Ya, igual tampoco les gusta.
Que si la cosa es así, España todavía tiene suerte de que no participa en las semifinales, porque se quedaría fuera de la gran final.
Es verdad.
Pero es que, claro, como yo sí que escucho Europa Express, aquí en Radio Manises puedo opinar sobre estas cosas. Me conozco el festival.
Informa. Pero normalmente países así destacados siempre, no sé cómo, pero siempre se acaban metiendo, aunque la canción sea malísima.
Bueno,
hay algo ahí de tongo, seguro. Sí.
Bueno, según esta página también dicen que Dinamarca es la gran favorita y que puede ser que esta sea la ganadora con el grupo The Forest, Emlay The Forest, y la canción es Only Two Drops.
¿Nos la podías tararear?
No. Venga. No, porque no la sé, básicamente. De hecho, esta canción que está sonando ahora no la escucha ni 10 segundos. No nos vamos a engañar.
Una, no sabe tararear. Te aseguro que ese tío del ritmo, Adri, lo tiene atrofiado. No lo
tengo un problema.
Nos provocarías un caos en fallas con lluvia torrencial.
Básicamente pues porque da igual lo que te tararee, todo suena igual.
Por cierto, tengo que decirte que está muy mal que hoy no hayas hecho tu sección del
Exacto,
tiempo.
Es lo que iba a comentar ahora, porque antes de despedirnos, porque ya se nos acaba el tiempo, voy a hacer dos noticias así rápidas. La primera, hay fumata negra en el Vaticano, ya lo hemos dicho antes, pero seguimos sin tener papa. Y la otra es que va a hacer mucho viento en Fallas, ¿eh? Me sale la vena...
Va a hacer mucho viento.
Me sale la vena del hombre meteorólogo. No, es que va a hacer mucho viento, no estoy hablando a ligera. Es excesivo. A partir del viernes, lo que ha pasado estos días es nada.
Bueno, esa tontería realmente. Han cerrado la pasarela de la falla de Sueca.
Por el viento.
No, porque no tenía permisos.
Los bomberos han mandado los permisos por la escalera de acceso, que no cumple los requisitos.
Pues empezamos bien.
Pero tú ya sabes que los falleros se enfadan cuando no les dan permisos porque están acostumbrados a hacer lo que les sale del casal.
Exacto.
Con un saludo a todos los falleros.
Haciendo amigos entre los freaks y los falleros.
Entre los jedis enfadados y los falleros, abajo nos dan una de...
Nos despedimos por todo lo alto, ¿no?
Yo creo que es lo más conveniente salir 5 minutos antes que Ramiro.
Bueno, sí, vamos a despedirnos ya, Ramiro, ya, ¿para qué?
Venga.
Antes de decir adiós y despedirme a todos mis compañeros, recordar a todos los que nos están escuchando que la semana que viene, pues, no habrá programa, por supuesto. Nosotros también nos gusta hacer lo que nos sale de los casales.
¿Estarás quemando alguna falla tú?
Estaremos quemando alguna falla o volándonos con el viento, sí. Haremos un descansito para vivir las fallas, porque somos valencianos, señores.
Sí, además tú tienes mucha tradición de fallas.
Bueno, Ramiro, un placer que... Bueno, también decir que después de este parón de una semana, pues volverá el deseado presentador y hará bien un programa, por lo menos.
Y le preguntaremos cosas como a ti y sabrá responder.
Seguramente sí. Ya sé que me como tiempo, pero me tienes que hacer una valoración. Siempre tiene que hacerse una valoración.
Un 2.
Un 2, vale. Javi.
Yo te voy a poner un 7.
Sin motivos ni nada.
¿Más que la semana pasada?
¿Qué te di la semana pasada?
Un 6, me diste.
Por todo un 5.
Pero es muy bueno, ¿eh?
Ramiro, dame una alegría.
Ha sido como un masclet. Ha sonado mucho y después te retumbaban los oídos.
Mira. Qué bonito.
Sí, pero eso es bueno o es malo.
No, no sé. Eso es poético.
Tú mismo, tío. Esta noche lo piensas.
Bueno, pues vale, pues me despido de ti primero, Ramiro. Muchas gracias por estar aquí
vosotros,
y aguantar
siempre.
La que te cae, vamos. A Javi también, un placer. La próxima vez que nos veamos estará un verdadero profesional.
Buenas felas, es lo que puedo decir.
Venga, hoy que nos deseas, esta noche que nos deseas.
Y Elisa, por supuesto, nos agrada mucho que vuelvas de vez en cuando aquí.
Sí,
nosotros te tendríamos siempre aquí.
Sí, yo si pudiera también estaría aquí siempre. Cuando pueda vendré a ver qué barbaridades has dicho nuevas.
Sí, este programa se resume a reírse de mí. Y bueno, me despido yo, Adrián Correcher, que espero que os haya gustado el programa. Pero ya os prometo que el siguiente será mejor, seguro. Un saludo y felices fallas.
Que les vaya bien bonito.